Latitud Sur. Las informaciones de 7 días en 30 minutos.
Estimadas y estimados oyentes de Latitud Sur, tengan ustedes muy buenas tardes en este domingo 5 de abril de 2026. Buenos días a Daniela.
Buenos días, Iván.
Y buenos días a nuestro colega de la técnica, José Buc.
Buenos días, José. En esta edición de Latitud Sur desarrollaremos como tema de la semana neocolonialismo y el realineamiento de América Latina. Pero primero, algunas informaciones de la semana.
Cuba, primer envío humanitario de petróleo crudo ruso, llegó a la isla el martes 31 de marzo.
Chile, bencinazo y polémicas decisiones derrumban apoyo al nuevo presidente Kast.
Colombia, justicia agraria y entrega de tierras.
Brasil, presidente de Brasil, Lula da Silva, llama a la reforma de la ONU ante inseguridad global.
Comenzamos las noticias en la isla, en Cuba. Según informa la agencia de noticias rusa Interfax, el buque Anatoly Kolotkin llevó a Cuba un envío humanitario de 100.000 toneladas de petróleo crudo, unos 730.000 barriles, que supondrá un alivio para la crisis humanitaria del país. El barco llegó el pasado martes al puerto cubano de la terminal de Matanzas. Luego, el crudo será trasladado para su evaluación y refinamiento, un proceso que puede demorar algunos días.
La carga de crudo convertido en diésel y fuel óleo podría cubrir el déficit energético de Cuba por entre 10 a 30 días, según los expertos consultados, dependiendo de qué régimen de distribución decidan las autoridades, con sectores urgidos como la salud y el transporte, aunque también podrían optar por guardar una parte para sus reservas estratégicas. Cuba necesita unos 100.000 barriles diarios, de los cuales solo cubre un 40% con pozos propios.
La embarcación de la corporación Socomflot, sancionada por Estados Unidos desde el año 2024, zarpó desde el puerto ruso de Primorsk el pasado 9 de marzo. El envío del petróleo, el primero en llegar a Cuba desde enero, se produjo horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que no tenía ningún problema con que países como Rusia, enviaran suministros a la isla, lo que pareciera indicar una relajación del bloqueo petrolero que su administración había impuesto a Cuba desde enero pasado.
Estados Unidos mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de 6 décadas. Este embargo, que afecta a la economía del país, ha sido ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca. En su más reciente arremetida contra el gobierno y pueblo de Cuba, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rubricó una orden ejecutiva que faculta a Washington para imponer aranceles a los bienes procedentes de países que suministran petróleo a Cuba.
Tanto la medida como la justificación para esa arremetida estadounidense contra Cuba ha sido rechazada por cientos de personas, líderes y organizaciones alrededor del mundo. La Organización de las Naciones Unidas, a través del alto comisionado Volker Türk, denunció recientemente que la administración de Donald Trump agudizó una crisis que ya arrastra más de 6 décadas de bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba.
Por su parte, el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O'Leary, expresó este martes el agradecimiento de su país a Rusia por la ayuda solidaria enviada para mitigar el impacto de la crisis energética. Nuestro agradecimiento al gobierno y pueblo de Rusia por todo el apoyo que estamos recibiendo. Carga valiosa que llega en medio de la compleja situación energética que enfrentamos, cierre de comillas, escribió en un mensaje en la red social X.
El martes pasado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, destacó que Cuba se encuentra en condiciones de un bloqueo severísimo y requiere productos derivados del petróleo y del crudo para el financiamiento de los sistemas de soporte vital del país, para generar electricidad, brindar servicios médicos o de otro tipo a la población. Peskov indicó que Rusia considera su deber ofrecer la asistencia necesaria a la mayor de las Antillas, asegurando que Moscú continuará trabajando para suministrar más petróleo a la isla. Fuentes: CNN, Interfax, Reuters y Telesur.
Continuamos con Chile. Solo dos semanas, la luna de miel del recién asumido presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast. Los sondeos muestran una fuerte caída de la popularidad del mandatario, acompañada de un aumento aún mayor de la desaprobación que supera al respaldo. Según encuestas de diversas corrientes políticas, la aprobación a su gobierno bajó un 10%, de 57% a un 47%, mientras que el rechazo aumentó de un 34% a 49%, según datos de la encuesta CASEM.
Esta debacle política se produce a pocos días de que el gobierno anunciara, el pasado lunes 23, la mayor alza en el precio de combustibles en cuatro décadas, 23 de marzo digo, decisión que golpeó al bolsillo de la ciudadanía por la decisión de no contener el aumento de las bencinas a través de un mecanismo de estabilización de los precios llamado MEPCO.
El propio Kast asumió los costos de las medidas anunciadas. Lo que no podemos hacer es engañar a las personas. No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos, endeudándonos para después, en corto tiempo más, tener que pagar las consecuencias en temas sociales, en temas de ayuda a las familias más necesitadas, dijo el gobernante desde el sur del país.
Pero la hipoteca de su respaldo, según los sondeos, lo sitúa comparativamente con las peores cifras entre los últimos cuatro presidentes chilenos. Tanto Michelle Bachelet como Sebastián Piñera, ambos en sus segundos periodos presidenciales, así como Gabriel Boric, aún gozaban de al menos 50% de aprobación en su segunda semana de mandato. La desaprobación superó al respaldo de Boric, ya entrado abril de 2022, es decir, en el segundo mes del gobierno de Gabriel Boric.
Como publica El País, durante semanas el gobierno de Kast ha insistido que recibieron de parte de la administración Boric una deuda fiscal estructural del 3,55% del Producto Interior Bruto, PIB, descontrolada y que las arcas estatales estaban prácticamente vacías. Una estrategia comunicacional para preparar el terreno para los ajustes en el gasto que había anunciado que haría. Incluso desde el gobierno se dijo el martes pasado que el alza del precio de la gasolina y el diésel se debía a que el Estado estaba en la quiebra.
Pero el ministro Jorge Quirós y el ministro del Interior Claudio Alvarado marcaron distancia de esta última afirmación. Comillas, jamás ocuparía una palabra como esa, de que el Estado está quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada, cierre de comillas, dijo el titular de Hacienda, Quirós, con lo que puso un freno a los dardos lanzados desde el propio Ejecutivo en medio de la tormenta provocada por la alza de los precios de petróleo en los mercados internacionales a raíz de la guerra en Oriente Próximo.
Esto abrió nuevos problemas comunicacionales para el gobierno. La Contraloría General de la República, que fiscaliza el ejercicio del Estado, pidió que detalle los recursos públicos y personal involucrado en la generación de mensajes en redes sociales donde se aseguraba que el Estado de Chile estaba en la quiebra. Cierro de comillas. Tras las palabras de Quirós y Alvarado y la exigencia del ente contralor, el Ejecutivo tuvo que borrar esos posteos.
Otra decisión polémica de Kast, como la baja de impuestos a los ricos o el despido de funcionarios que trabajan en el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos de la dictadura, fue que Chile no seguiría sustentando ni apoyaría la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de las Naciones Unidas, informa El País y El Mostrador.
Seguimos con Colombia. El presidente Gustavo Petro sancionó y promulgó una nueva ley agraria que marca un hito en la reforma rural del país y que busca transformar la justicia en el campo, favorecer la pacificación y garantizar el acceso a la tierra para campesinos y comunidades étnicas históricamente desplazadas o excluidas.
El martes pasado, el mandatario firmó la ley estatutaria de jurisdicción agraria y rural, una normativa que crea un sistema judicial especializado para atender los conflictos sobre la tierra y el territorio rural, con jueces y tribunales especializados en la materia. Según el gobierno de Petro, esta nueva jurisdicción busca saldar una deuda histórica con el campo colombiano, garantizar así una justicia más cercana, técnica y oportuna, y al mismo tiempo sustituir la confrontación violenta por mecanismos judiciales eficaces.
La ley establece la creación de juzgados y tribunales agrarios en todo el territorio nacional, además de centros de servicios judiciales y administrativos de apoyo técnico para orientar a campesinos, mujeres rurales y pueblos indígenas y afrodescendientes sobre sus derechos y procedimientos legales en asuntos agrarios. Este sistema también incorpora facilitadores rurales que brindarán asesoría gratuita y acompañamiento en zonas rurales donde tradicionalmente ha sido escasa la presencia institucional.
En un acto oficial realizado en Cereté, departamento de Córdoba, en Colombia, Petro sancionó esta normativa y en paralelo formalizó la entrega de más de 3.000 hectáreas de tierra a más de 1.000 familias campesinas afectadas por fenómenos climáticos recientes como parte de la política de reforma agraria y restitución de tierras. Los predios provienen de fondos como el de reparación a víctimas, la sociedad de activos especiales y adquisiciones directas por parte del Estado, e incluyen terrenos recuperados que antes estaban en manos de ex jefes paramilitares.
El gobierno ha destacado que estas iniciativas no solo buscan redistribuir la tierra, sino también reactivar la economía rural, fortalecer la producción agrícola y garantizar seguridad jurídica a quienes trabajan la tierra. Entre los beneficiarios figuran organizaciones campesinas, asociaciones productivas y comunidades étnicas como el Resguardo Indígena CENU.
Analistas y organizaciones campesinas han recibido con optimismo la promulgación de la norma, al considerar que ofrece una salida jurídica a décadas de violencia, despojo y desigualdad en el campo colombiano. La implementación efectiva de esta ley será observada desde cerca, pues muchos sectores esperan que realmente permita avanzar hacia una justicia agraria efectiva, equitativa y sostenible. Fuente: Telesur y Radio Nacional de Colombia.
Ahora vamos a Brasil. Presidente de Brasil, Lula da Silva, llama a la reforma de la ONU ante la inseguridad global. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, hizo un enérgico llamado a reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, organismo que ha ido perdiendo legitimidad por su inacción frente a una crisis global marcada de guerras, invasiones, bloqueos y debilitamiento del derecho internacional.
En un artículo publicado en un medio de Sao Paulo, el presidente alertó sobre la carrera armamentista, cuestionando el crecimiento de los gastos militares que han alcanzado los 2,7 billones de dólares, recursos que podrían destinarse a la lucha contra la pobreza, la crisis climática, la educación y la inclusión digital. Lula rechazó además el uso recurrente del hambre como arma de guerra y el desplazamiento forzado de poblaciones.
Lula apuntó directamente al rol que ha jugado el Consejo de Seguridad, cuya omisión frente a la ilegitimidad en las intervenciones internacionales ha ido conduciendo al colapso del sistema de seguridad colectiva, instalándose un escenario de incertidumbre generalizada, lo que pone de manifiesto la urgencia de transformar el Consejo de Seguridad.
Lula da Silva acusa al Consejo de permitir que en conflictos devastadores como Gaza, Ucrania, Siria o Afganistán y Venezuela, el veto haya sido usado como un escudo de arma por parte de las potencias hegemónicas, transformando a la ONU en un simple espectador de genocidios y barbaries. Señala él textualmente, comillas, la línea que separa lo permitido de lo prohibido ha sido borrada con la omisión cómplice del Consejo de Seguridad, cierre de comillas.
La crisis institucional permite el avance del extremismo, afirma el presidente, y facilita que tecnologías peligrosas, como la selección de objetivos militares mediante inteligencia artificial, pongan en riesgo crítico a poblaciones civiles, especialmente a mujeres y niños.
La inseguridad económica es una consecuencia directa de estos conflictos, agrega Lula, con las alzas de los precios del petróleo y los alimentos, bloqueando el comercio y desestabilizando los empleos a nivel mundial, afectando con mayor dureza a las poblaciones más vulnerables.
En este contexto, recordó que en la reciente cumbre CELAC-África, realizada en Bogotá, ya había advertido sobre el intento de potencias de imponer su dominio mediante la fuerza, debilitando la soberanía de los pueblos, su derecho a la autodeterminación y tensionando aún más el orden internacional.
Frente a este escenario, el presidente Lula da Silva ha sido categórico. Dijo, comillas, el poder desmedido es sinónimo de inestabilidad. Un mundo sin reglas es inseguro. La violencia y la fuerza no pueden sustituir el diálogo ni la diplomacia. Cierre de comillas. Lula insiste en la necesidad de actuar con firmeza, reponer los principios del derecho internacional humanitario, reformar Naciones Unidas, democratizar su funcionamiento y devolverle su capacidad de acción frente a acontecimientos que nos afligen a todos, informa Telesur.
Vamos al tema de la semana, el neocolonialismo y el realineamiento de América Latina. El pasado mes de marzo se celebró en Miami la cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente estadounidense Donald Trump. A la cumbre fueron invitados los mandatarios fieles a Trump, los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
Además de Donald Trump, participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por la coalición anticartel de las Américas. No fueron invitados ni Brasil, México, Colombia ni Uruguay.
El objetivo de la cumbre era reorganizar la seguridad del hemisferio mediante una alianza político-militar contra el narcotráfico y los carteles, garantizando una retaguardia aliada en el patio trasero. En su discurso y fuera de todo objetivo estratégico, Trump habló de la necesidad de intervenir en Cuba con la ayuda de los países vecinos, idea que culminó con la formación de una coalición infame de apoyo al ya inhumano asedio a Cuba, coalición formada por países vecinos a la isla, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Guyana, Panamá y Trinidad y Tobago.
Donald Trump también abordó el tema del narcotráfico, los cárteles y las influencias extranjeras hostiles, como él llama, haciendo una clara alusión a China. Propuso una nueva coalición militar para combatir los delincuentes y las influencias hostiles, en el espíritu trumpiano de promoción de la paz mediante el uso de la fuerza.
Hubo un acuerdo firmado por los 12 mandatarios de cooperación militar con los ejércitos de la región, considerado peligroso por algunos analistas. La cumbre no dejó ningún tratado internacional, sino que fue una iniciativa informal, táctica y sin compromisos implícitos con los gobiernos de los 12 países.
Luego de su alocución, Trump saludó a los mandatarios y compartió algunas palabras con ellos mientras se tomaban las fotos. Luego se retiró. A pesar de estar programadas, no hubo reuniones bilaterales entre Donald Trump y los presidentes que asistieron, y fue Marco Rubio quien estuvo a cargo del almuerzo y la reunión posterior, donde se plantearon temas militares y económicos, en que Estados Unidos quiso mostrarse como un aliado estratégico con el fin de compartir inteligencia y preparar las Fuerzas Armadas de la región.
Esta actitud, según algunos, demuestra que la Casa Blanca no está interesada en la región. Solo quiere alinear a los gobiernos derechistas de turno con sus intereses y exclusivo beneficio, lo cual encuentra fundamento en la reciente Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre pasado, en la que se identifican dos objetivos claros: seguridad nacional y desplazar a China de la región.
Al parecer, el verdadero propósito inmediato se enmarca en la estrategia de Washington contra la presencia comercial de China en el continente, todo en el marco de la batalla tecnológica que enfrenta a las dos potencias, Estados Unidos y China. Esta estrategia está siendo abordada desde diferentes espacios geopolíticos: la guerra en Irán por el control del estrecho de Hormuz, las amenazas a Panamá para controlar de nuevo el canal, las amenazas a Chile por el cable submarino entre este país y China, que busca mejorar la conectividad digital, y el comercio entre Sudamérica y Asia.
El objetivo de desplazar a China de la región parece ser complicado. En los últimos años, China se ha vinculado y posicionado sólidamente con los países de América Latina a través del comercio y la inversión en tecnología e infraestructura. Se ha convertido en socio principal de muchos países en América Latina, generando una cierta dinámica económica a través de diversos tratados y acuerdos de cooperación.
Al respecto, Estados Unidos no contempla ningún plan adicional de inversión que le permita competir con China en comercio y cooperación. Más bien intenta aprovechar la circunstancia de gobiernos afines ideológicamente para imponer sus reglas sin objeciones, poniendo a sus aliados en una situación muy compleja, como es el caso de Chile y Costa Rica, Honduras y Ecuador, cuyo principal socio comercial hoy en día es China.
Ambas potencias poseen intereses estratégicos importantes para el futuro de la transición energética, la inteligencia artificial y el control de la información, como son el cobre, el litio y las tierras raras, todos minerales abundantes en el Cono Sur. China elaboró su estrategia a través del comercio y la cooperación, mientras que los Estados Unidos de Trump se imponen en una relación arrogante, asimétrica, extractivista y ecológicamente negacionista que solo beneficiará a las compañías tecnológicas americanas y grupos aliados locales, elevando la crisis humana y ambiental en los países productores.
Por ejemplo, en Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, el día mismo de su investidura, firmó un acuerdo con Estados Unidos para la explotación de tierras raras en zonas donde existe una fuerte oposición local debido a los riesgos para la población, los ecosistemas y los recursos hídricos.
Lejos de utilizar los canales habituales del multilateralismo, Trump está optando por formar una nueva arquitectura de poder en la que domina la visión neocolonialista, donde prevalece el minilateralismo, agenda con objetivos de seguridad y con un mínimo de cooperación entre distintas partes. Por el momento, este es el tenor de las relaciones de los países latinoamericanos, cuyos gobiernos se mantengan sumisos con la potencia del norte, lo que traerá un gran retroceso para las democracias, el desarrollo y la estabilidad de la región.
A continuación pasamos a las breves. Argentina. La medida cautelar solicitada por la Central General de Trabajadores Argentinos fue aceptada. El juez Ojeda falló a favor de la suspensión de 82 artículos de la Ley de Reforma Laboral aprobada en las cámaras de diputados y senadores. La medida deja en claro que la mayoría de los 82 artículos son inconstitucionales y van en contra de los derechos de los trabajadores. Una vez conocido este fallo, le toca al Estado responder a la demanda. Mientras tanto, esta ley no tiene efecto en estos 82 artículos cuestionados.
Lo que está en juego son derechos individuales y colectivos de los trabajadores que ya se habían adquirido. Conculcación del derecho a huelga imponiendo coberturas mínimas muy altas en servicios calificados como esenciales. Limitación de las asambleas sindicales y trabas para pedir cuotas a no afiliados que se benefician de los convenios. Desprotección contra el despido arbitrario o injustificado. Conculcación del derecho a gozar de una indemnización en caso de despido. Se pretende crear un fondo de despido que libera al empleador de indemnizar al despedido.
El juez laboral también suspendió el pretendido nuevo sistema que excluía el aguinaldo y premios del cálculo de la indemnización, así como la posibilidad de pagar el despido de hasta 12 cuotas. En cuanto a los derechos individuales, es cuestionable la exclusión de los trabajadores de las plataformas, aquellos que hacen delivery, reparto, y a los que la norma los considera como prestadores independientes. Fuente, página 12.
México. México elevará el nivel de protesta por las muertes de connacionales bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, a raíz de las duras medidas antimigratorias de la administración de Donald Trump.
El martes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que su gobierno ya no se limitará al envío de noticias diplomáticas, sino que se realizarán diversas acciones, como llevar esos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sumarse bajo la figura de amicus curiae, que en latín quiere decir amigo de la corte, a una demanda que una organización de litigios públicos y apoyo legal presentó contra el gobierno estadounidense por las inadecuadas condiciones en los centros de detención y la falta de garantías contra los indocumentados ahí recluidos. Fuente: La Jornada de México.
El Salvador. Bukele aplicará la prisión perpetua a menores de edad. Las autoridades de El Salvador aprobaron una polémica reforma legal que permite aplicar cadena perpetua a menores de edad que cometan delitos graves como homicidio, violación o terrorismo, en el marco de la política de mano dura que impulsa el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas y la violencia, una medida que se alinea con una reciente reforma constitucional que ya estableció la prisión perpetua como castigo posible en el país centroamericano.
Organismos internacionales como Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos han expresado su alarma y pedido una revisión de la medida al considerar que contraviene las normas internacionales sobre la protección de la infancia y prioriza la rehabilitación y reintegración de los adolescentes. Pero el gobierno salvadoreño ha rechazado estas críticas, argumentando que sin penas más severas los jóvenes podrían seguir siendo reclutados por estructuras criminales. Fuente: Prensa Latina.
Terminamos nuestro recorrido en Brasil. El plan de Lula para que Brasil produzca las medicinas que hoy importa. El presidente Lula da Silva, luego de visitar una planta farmacéutica de Brasil, afirmó que el país producirá medicinas que actualmente importa como forma de garantizar su soberanía y el abastecimiento de los productos de salud independiente de crisis internacionales.
En Brain Pharma, la planta visitada por Lula da Silva, con una gran inversión de cerca de 50 millones de dólares, parte de crédito público, se puso en marcha un proyecto para producir escopolamina, principio activo de la buscapina, en el transcurso de este año 2026.
El proyecto busca convertir a Brasil en uno de los mayores abastecedores mundiales de un insumo farmacéutico de alto valor agregado con exportaciones a Europa, México, Oriente Medio y Asia.
El mandatario brasileño afirmó que su gobierno seguirá buscando acuerdos con otros países que cuenten con una industria farmacéutica fuerte, como India, China y Corea del Sur. Lula da Silva dijo, comillas, vamos a viajar a donde tengamos que viajar para poder acordar la transferencia tecnológica y producir las medicinas aquí como forma de garantizar la soberanía nacional. Informa Página 12.
Hasta aquí nuestro resumen informativo semanal para este domingo 5 de abril de 2026.
Colaboraron en esta edición Marla Ruiz, Brenda Orellana, Sandra Fernández e Iván Jara. Edición: Brenda Orellana. Locución:
Daniela
Oyarzún Jara. ¿Y quién le habla? Iván Jara. En la asistencia, el único José Buc. Técnica.
El equipo de Latitud Sur agradece su amable sintonía, deseándoles una excelente semana. Les invitamos a seguir en nuestra compañía de 12 y media a 13 horas con Punto de Vista con Iván Jara, entrevistando a Iván Salazar sobre nuevas directivas de inmigración en Europa.
Luego de 13 a 14.30, Pueblo Latino con Nedielka y Juliano. Sigan escuchando el programa Campus Latino, 44 años junto a la comunidad latinoamericana y belga de Bruselas en Radio Campus de la Universidad Libre de Bruselas en pueden seguirnos también en www.radiocampus.be.
Muy buenas tardes.
Tengan ustedes muy buenas tardes.